Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Ya te hablamos desde aquí, poniendo luz sobre lo nuestro este jueves 5 de marzo. Lo hacemos sobre la montura de lo más genuino, uno de nuestros pilares identitarios. Hoy, Gabriel Álvarez, y antes de contarte quién es hoy nuestro invitado en estudios, comprobamos cómo está el tiempo. Los cielos cubiertos, con algún riesgo de llovizna, incluso especialmente en la sierra, evolucionarán a intervalos nubosos por la tarde. Sopla poniente, las temperaturas se mantienen, en estos momentos son 18 los grados que hay en Jerez y La Campiña, 17 en Sanlúcar de Barrameda y otros puntos de la costa, 15 en Ubrique y sierra en general. Y el tráfico ya muestra intensidad en calle Sevilla, en la Avenida de la Paz y también en la zona de la Avenida del Ejército. Tranquilidad en nuestras carreteras. Y antes de entrar en el sumario de nuestro programa de hoy, conozcamos en qué está trabajando los servicios informativos. Diego Yesa.
Hola, un saludo, Gabriel, y muy buenas tardes. Pues hoy es noticia, al menos la posición de los distintos grupos políticos. Hemos conocido muchísimos datos en torno al tema del aeropuerto. En principio, del propio aeropuerto en sí, porque el Grupo Popular ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados para que, según el nuevo plan director del aeropuerto de Jerez, que todavía no está aprobado, pero que está en fase de alegaciones y que presumiblemente se va a aprobar, el aeropuerto necesita una ampliación de la pista, que al mismo tiempo posibilitaría la llegada de nuevos tipos de aviones que podrían dar pues mucho trabajo a esa presumible planta de mantenimiento que quiere montar la norteamericana Willis. Eso por parte del Partido Popular. La alcaldesa viene a decir que el próximo día 12 hay reunión y que quiere dejar muy claro que el ayuntamiento va a colaborar para que AENA y Willis se entiendan, pero que es una negociación privada donde el ayuntamiento tan solo hace, como se suele decir habitualmente, de hombre bueno, y que quiere que lleguen a un acuerdo, pero acuerdo que tienen que llegar entre la empresa estatal y la norteamericana. Y finalmente, a todo esto llega también, apoyando esta gestión de la llegada de la norteamericana, María del Carmen Martínez, la diputada de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, que ha hablado también ampliamente del tema, que ha hablado de la posible prevaricación administrativa en la construcción del segundo puente en la bahía de Cádiz, y vale, que ha venido también, un tema bastante gordo, y la respuesta del gobierno ha sido muy sorprendente. Y finalmente también, evidentemente, ha revalidado, ha apoyado el decreto de escolarización de la Junta de Andalucía, que fue motivo en la jornada de ayer de huelga de la enseñanza pública.
Gracias, Diego. 2:20, todo ello y más en ese tiempo para la información del que ahora hacemos avance. ¿Y nosotros qué contamos ya mismo? Pues atención a un nombre propio, Felipe Morenés y Giles, marqués de Villarreal y Burriel, recién designado para recibir el galardón Caballo de Oro 2019, que visita los estudios de COPE Jerez. A su condición de premiado se une la de recién incorporado como miembro correspondiente en la Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Además, tenemos en cuenta el anuncio de suspensión temporal de las actividades formativas, culturales y lúdicas como actuación preventiva contra la expansión del coronavirus por parte del Colegio Oficial de Médicos de la provincia. Hablaremos con el doctor Juan Antonio Repeto, la agenda cofrade, los consejos de los administradores de fincas y lo último en el 24º Festival de Jerez completan el programa. Con todo ello, estamos ya mismo. Ahora hacemos una pausa y regresamos de inmediato.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Festival de Jerez del 21 de febrero al 7 de marzo. El baile flamenco y español junto a espectáculos de cante y guitarra. En el Teatro Villamarta, Sala Compañía, Sala Paul, Bodegas, González Vías, Palacio Villavicencio, Claustro de Santo Domingo y Peñas Flamencas. Grandes artistas y compañías, cursos de baile y talleres. Festival de Jerez, un universo flamenco a tu alcance. Un festival para vivir de cerca, para vivir Jerez. Más información en el teléfono 956-1496-86 y en la página web www.festivaldejerez.es.
En Ibisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ibisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ibisur.com.
En Ibisur cumplimos 25 años y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
Haga de su hogar un lugar más confortable con Natural Clima. Natural Clima. Aire acondicionado, climatización, calefacción, mantenimiento, equipos industriales. Natural Clima. En Jerez, Polígono Industrial El Portal.
En Fan Center, tu cumpleaños completamente personalizado. Tú decides tus actividades preferidas y el tiempo de cada una. Varias opciones de merienda y complementos. Sport bar para padres y madres. Actividades, fútbol cubierto, fútbol mini, football, laser space, paintball cubierto y super jumping bar con más de 55 camas. Tu cumple a partir de 9 euros. Ven a divertirte a Fan Center en Avenida Tío Pepe 12 y con la garantía de Grupo Senda.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento.
Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Grazalema Motor. Red de concesionarios Skoda en Jerez, Cádiz, Algeciras y el puerto de Santa María.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Tengo claro que cuando termine 2020 y lleguen pues esas estadísticas, esos rankings, esas palabras que califican todo un año, tendremos muy en cuenta la palabra coronavirus. Bueno, pues a ello nos dedicamos brevemente para decir, sin que ello deba causar alarma, que el Colegio Médico de la provincia de Cádiz ha decretado, para sumarse así a medidas similares en otros lugares de toda España, la suspensión temporal de sus actos. Quedan atrás todas esas tareas formativas, culturales y lúdicas presenciales en sus tres sedes, la de Cádiz, la de Jerez y la de Algeciras. Es algo que viene a sumar sinergias a suspensiones similares que están ocurriendo, insisto, en otros lugares, y así nos lo confirma el presidente, el doctor Juan Antonio Repetto.
Bueno, siguiendo las instrucciones que nos llegan desde la Organización Médica Colegial, tanto a nivel nacional como andaluz, y de las autoridades sanitarias, al Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud Andalucía, en fin, son indicaciones que coincidentes en un mismo sentido, de evitar los actos en los que se pueda ver una aglomeración de personas y sobre todo de profesionales en nuestro caso, ¿no?
Este coronavirus, que hablando con un médico no podemos evitar preguntar cómo está en nuestra zona.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros lo llevamos por un lado con la preocupación lógica de un problema que se nos viene encima y que desconocemos mucho de cómo va a seguir evolucionando, pero también con la tranquilidad de que actualmente pues no tenemos ningún riesgo así evidente en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo en lo más cercano. De este momento no hay ningún peligro, digamos, importante de contagio. Uh-huh. Pero bueno, sí que estamos vigilantes de cómo evoluciona y tomando en cada momento las medidas que veamos que sean oportunas y necesarias.
Ellos están para cuidarnos, pero ¿quién cuida al cuidador? También nuestra mirada y nuestra preocupación para los facultativos y los enfermeros.
Efectivamente, eso es un poco la preocupación, ¿no? Lo que llamamos en algunos aspectos cuidar al cuidador, ¿eh? Porque si hay una infección masiva en el personal sanitario, pues los que van a sufrir las consecuencias, además, son el resto de la población, ¿no?
Pues en eso estamos, pero sin dramas. Se suspenden temporalmente actos, pero no hay problema, no hay alarma que tener en consideración. Ahora ya, sabes que escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
España no modifica el nivel de alerta sanitaria por el brote de coronavirus, es decir, se sigue en fase de contención del COVID-19. De momento, desde el Ministerio de Sanidad no van a plantear medidas tan drásticas como las adoptadas en Italia, donde desde hoy los colegios y las universidades permanecen cerradas. También se esperan órdenes comunes desde Bruselas para actuar en temas como las competiciones deportivas. Son algunos de los mensajes que acaba de dejar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una comparecencia que sigue Carmen Lavallen.
¿Qué tal? Pues a pesar de que el número de casos que se sitúan a esta hora en 234, 41 más que ayer, y de que hoy hemos conocido el tercer fallecimiento por coronavirus, una mujer de 99 años con patologías previas en la Comunidad de Madrid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de asegurar que España sigue en la fase 1 frente al coronavirus, o lo que es lo mismo, que la situación está bajo control.
Que seguimos estando en una fase de contención, que España, si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, puede contener el virus.
En una comparecencia que sigue en marcha a esta hora, el ministro ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos, se ha puesto a disposición del Congreso para compartir información con los grupos parlamentarios y ha avanzado que pedirá un refuerzo de la coordinación europea en la reunión que los ministros de Sanidad van a mantener mañana en Bruselas.
El coronavirus, que ha sido el último motivo de enganchada entre PSOE y Podemos, mediante una guía improvisada, el Ministerio de Trabajo, controlado por los de Pablo Iglesias, se comprometía a facilitar el cierre de empresas por riesgos en el trabajo a causa de la neumonía. El anuncio no ha gustado a los empresarios, pero tampoco a los sindicatos, que criticaban la improvisación y acusaban de generar alerta. Sanidad hoy le ha dicho a Trabajo que las pautas en esta crisis sanitaria se las marca su departamento. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, no se da por aludida.
De verdad, yo creo que con los temas de salud pública no se juegan cuando hay temas delicados, ¿no? Todas debemos estar a la altura. Es que no hay que retirar la guía. Esta es la normativa española que tenemos la obligación de conocer todos y todas, y por supuesto el Ministerio de Trabajo.
Conclusión, Trabajo no retira su guía a pesar de las críticas de sindicatos y patronal, y a pesar también de que el propio Ministerio de Sanidad les ha dicho que la competencia es suya. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta?
Pues Luis, que uno de cada cuatro hogares en España está en riesgo de pobreza. Es la cifra que destaca el Banco de España, a pesar de que reconoce se ha mejorado desde 2013 en las cifras de riesgo de exclusión social. Seguimos estando por encima de la media de la Unión Europea. El Supremo ha confirmado la estafa piramidal del Fórum Filatélico y establece penas de cárcel que van de los 6 meses a los 11 años para los 16 acusados por estafa, falseamiento, insolvencia y blanqueo. Estafaron más de 3.000 millones de euros a más de 190.000 personas. Y el régimen turco ha enviado a 1.000 agentes de las unidades especiales de la policía a la frontera con Grecia para evitar las devoluciones en caliente de los inmigrantes que están intentando cruzar a Europa. Turquía habla de 4.900 personas. Los migrantes denuncian la brutalidad con la que están siendo tratados en esta frontera entre Grecia y Turquía, lo que se suma a las duras condiciones meteorológicas que están soportando.
Hoy miramos a la Copa del Rey. Granada y Athletic de Bilbao disputan un puesto en la final, José Luis Corrochano.
De este partido, que se juega a las 9 de la noche en Los Cármenes, sale el rival de la Real Sociedad para la final de Copa. Acude a este partido con ventaja de 1-0 el Athletic de Bilbao, que ha sido despedido así en Bilbao por sus aficionados. Es día histórico para el Granada. Vamos a conocer noticias de este partido. Granada, Jorge de la Chica.
Los dos equipos van a actuar con defensa de 5. En punta, el Granada debe situar a Machís, Carlos Fernández y Antonio Puertas. El Atleti, que ha volado hoy precisamente, como hemos escuchado, a Granada, Raúl García y a Williams. 600 aficionados del Bilbao ya están en Granada. Ambos equipos se encuentran concentrados a la espera del partido. Y dos anécdotas. Esta mañana se ha izado la bandera del Granada en la Torre de la Vela de la Alhambra, y la Orquesta Ciudad de Granada, que mañana precisamente actúa en Bilbao, ensaya a estas horas bajo la bandera del equipo de Los Cármenes.
El partido lo cuenta a partir de las 8:30 el tiempo de juego. Asunto coronavirus en el deporte. Son noticias que ya conocíamos, pero que se van confirmando. El Atalanta confirma en sus redes sociales que la UEFA les ha informado que el Valencia-Atalanta va a ser a puerta cerrada. Y ya sabemos también que el Inter de Milán-Getafe es también a puerta cerrada y sin prensa. Y en la Euroliga, recuerden que en el día de hoy el Valencia-Milán es también a puerta cerrada.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de una doctora ugandesa que hoy recibe el premio Harambí 2020 a la promoción e igualdad de la mujer africana.
La ugandesa Irene Kiamumi empezó llevando clínicas móviles a los barrios más duros de Kampala cuando todavía era universitaria. Ahora lidera un proyecto cerca de Nairobi que consiste en visitar los centros educativos para hacer un chequeo a cada niño al menos una vez al año. Con solo 50 euros se cubren 3 chequeos al año: la desparasitación, vitaminas, medicinas, atención hospitalaria e información. Muchos niños sufren y mueren en África por enfermedades que se pueden prevenir con muy poco. Tras la recepción del premio Harambee, la doctora Kiamumi volverá a Uganda para poner en marcha allí el proyecto de salud infantil, una tarea que compagina con su trabajo ordinario en un hospital. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora te estamos contando a la última hora en Mediodía COPE.
Y Antonio Herraiz en Twitter, en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, fideos de Indonesia, a su derecha, vinos de Chile, y allí los mejores productos artesanos de España. Introduzcan en su carro lo que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Regresamos a lo nuestro, y lo nuestro es a menudo lo más genuino, aquello que es el sustento identitario de una ciudad tan peculiar, con tantos valores, entre los que algunos de los más populares, sin lugar a dudas, van a cuatro patas y nos permiten trotar, cabalgar o simplemente ir al paso, disfrutando de las cosas más cercanas. A caballo les prometí hacer hoy nuestro programa y vamos a intentar que así sea, con un jinete de relumbrón. Nos acompaña hoy en estudios Felipe Morenés y Giles, marqués de Villarreal y Burriel, recién designado para recibir el Caballo de Oro 2019. Ya saben que en la Feria del Caballo se entrega con fecha del año anterior, y además ha venido esto a coincidir con su incorporación también esta semana como miembro correspondiente en la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Felipe, bienvenido.
Gracias, Javier, y muchas gracias por tu cariñosa presentación.
Junto a todo esto es un buen amigo al que hace muchos años... Muchos años que conocemos y que pues nos encanta que reciba un galardón, el Caballo de Oro, para el que era nombre que hacía ya mucho tiempo venía sonando. ¿Eres consciente de ello?
Verdaderamente, y además lo más bonito, me decía ayer un íntimo amigo, Felipe, de lo que tienes que estar orgulloso es de la cantidad de gente que se ha sentido satisfecha con que te hayan hecho Caballo de Oro. Eso es mucho más importante que te hayan hecho Caballo de Oro. Ayer estuve la mañana entera contestando mensajes de gente que me daba las gracias, porque claro, cómo no, si una persona se toma la molestia de darte las gracias, lo menos que puedo hacer es responderle cariñosamente. Y de modo que yo creo que esa es mi mayor recompensa, aparte de lo que yo quiero un caballo.
Uh-huh. Cualquier reconocimiento recibido por cualquier persona, evidentemente de modo feliz, de modo alegre, para alguien que lleva tanto tiempo, décadas, dedicado al mundo del caballo, el reconocimiento este que la Mesa del Caballo del Ayuntamiento de Jerez pondrá en manos de Felipe en la próxima Feria del Caballo, ¿qué significa exactamente?
Pues mira, el caballo de oro es como el premio Nobel de la caballería. Verdaderamente tiene una cosa importante, que con los muchísimos años, porque esto viene desde el año 67, estamos en el 50 y tantos premios de del caballo. Bueno, pues se ha mantenido en el curso del tiempo, unas veces con más prestigio, otras veces con menos prestigio, pero para mí es importantísimo y además me dará la oportunidad de poner en valor todas las cosas del caballo. Porque en Jerez el caballo no es que esté perdido, sino que Jerez es una población muy grande, una población plural, en las cuales pues hay unas personas que le interesan más unas cosas y otras que le interesan otras. Entonces, el caballo pues es una parte de esas aficiones, pero lo que sí está claro es que profundizando en el tiempo, recordando en el tiempo, como yo hice en mi intervención en la academia, Jerez es una ciudad que ha ido íntimamente relacionada con el mundo ecuestre desde el bajo medievo.
De hecho, me pareció interesantísimo una intervención de ingreso a la academia que venía a colocarnos en la Plaza del Arenal, tan distinta a esta que hoy conocemos, y en aquellos juegos ecuestres, juegos de cañas y lanzas, ¿no?
Sí. Con todo respeto, yo esa misma palabra juego la cambié por ejercicios, porque eran ejercicios de entrenamiento para la guerra.
Aquello era mucho más que un entretenimiento entre nobles.
Era algo mucho.
Claro, claro.
Y además la gente, cuando noble, pues se vuelve a mirar al papel cuché y a las amantes queridas y lío de las personas licenciosas. Pero no es así. La nobleza era simplemente hombres esforzados al servicio del rey para servir a España y a la patria. Eso es lo que era un noble, no lo que se entiende una persona hoy en el tema. Era una persona cualquiera que se acercaba al rey y se ponía a su servicio para luchar. Entonces, esas personas eran las que se entrenaban para la guerra en la Plaza del Arenal, con unos ejercicios perfectamente definidos, y tenían la obligación de tener un par de, como si diéramos, soldados, que le llamaban sirvientes, y que ellos se ponían a disposición del rey cuando el rey lo necesitaba, cuando el rey decía, la maestranza de aquí, los nobles de Jerez, que vengan a ayudarme, pues porque están invadiendo Cádiz los ingleses o porque los franceses han entrado por los Pirineos. Se acudía a estas personas y para eso necesitaban estar ejercitadas en el arte de la guerra.
¿Qué tipo de ejercicios se hacían?
Pues los ejercicios se hacían de muchas maneras. Por ejemplo, había uno que hoy pues puede parecer horrible, y era que era el juego de las cabezas, que era pues con una lanza acertar a darle un lanzazo a una cabeza. Era el ejercicio...
Era una cabeza figurada.
Obviamente. Obviamente, ¿no? Como decía Carmen Posada en su artículo del domingo, que decapitaban a las personas antes de criogenizarlas. Exactamente. No me salía. Gracias, Gabriel. Bueno, pues, otro eran juegos de anillas.
Sí.
Otro eran con cañas, juegos de caña, que era una caña y acertaban los dos caballeros. Lo que pasa es que en Jerez tenía una forma peculiar de hacerse, claro, que era rostro a rostro. Eran más brutos que ninguno. Y entonces, pues, todo eso, y con toros bravos. Entonces ya lo último que digo muy rápidamente es que cambió la forma de montar a caballo. La monta de caballo de los visigodos, que eran los que poblaban España antes de la invasión de los árabes, pues cuando entraron los árabes tenían una monta mucho más ágil, mucho más resuelta, que le llamaban la jineta, y los caballeros de la península ibérica tuvieron que adaptarse a toda rapidez con esa forma de montar, porque les daban caña por todos lados.
Claro. Felipe, hoy en día, ¿en qué monta estamos? ¿Cómo está la afición por el caballo? Tú que lo conoces pues desde el campo, que es tu opción de vida, desde otras manifestaciones, incluso festivas, la feria, el rocío.
Pues mira, ni del todo fantástica ni del todo mal. Yo digo una cosa, simplemente que el ayuntamiento, y esto también lo he descubierto en mis investigaciones de académico, que viene desde hace siglos, las disputas entre los aficionados al caballo, y bien digo siglos, y el concejo, hoy ayuntamiento. Bien, resumiendo, el ayuntamiento hace lo que puede. Y nosotros tenemos constituida una cosa que se llama la Mesa del Caballo. La Mesa del Caballo, que la lleva don Francisco Camas, concejal de Cultura, que la preside, que tiene mucha ilusión, que quiere que tenga una parte activa en el proyecto de Jerez, capital europea de la cultura, que tiene un gerente que se llama Fernando Núñez, que es una persona muy eficiente. En esta mesa están representados las máximas exponencias del caballo en Jerez, como el teniente coronel Antonio Gómez Pascual, que está representado, pues no me acuerdo, la yeguada del bocao, la Real Escuela, porque Jerez tiene muchísimo con el caballo. No tenemos que ser derrotistas, lo que hay es que empujar hacia adelante. Entonces Jerez ahora mismo ha conseguido dos cosas muy importantes, sin demérito de los anteriores directores de la Real Escuela, pero este es un personaje que es profesor del Instituto Internacional San Telmo, es una persona que tiene una gran experiencia en dirección de empresa, Entonces, Jorge Ramos, me estoy refiriendo, pues Jorge Ramos ha conseguido romper el nudo gordiano y traerse el campeonato de España de Doma, la Copa de Su Majestad el Rey de Doma Vaquera, a la Real Escuela, que eso es una cosa muy llamativa y que atrae mucha gente. También ha conseguido traerse una disciplina ecuestre que se llama la Doma de Campo, Doma de Campo. Es una cosa que está muy en boga en el mundo entero. Y después, pues, tendremos un ciclo de conferencias y, y una cosa muy importante, el Campeonato de España de Acoso y Derribo, que lo ganaron el año pasado mis hijos Tomás y Felipe, y entonces, pues, él tiene la propiedad de que los que lo ganan lo pueden organizar donde le parezca, y obviamente lo han organizado en Jerez. De modo que tenemos Campeonato de España de Doma Vaquera, tenemos la Copa de Su Majestad de Doma Vaquera, el Campeonato de España de Acoso y Derribo, el Campeonato de España de Doma de Trabajo, tenemos una Feria del Caballo con un Equisur, en el cual pues seguimos dándole vuelta a la cabeza cómo potenciarlo, incluso no cobrar entradas, pero claro, hay que cobrar entradas, si no aquello pues se convierte en una cosa terrible.
Pues Felipe Morenes y Giles, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esa alegría, por el reconocimiento Caballo de Oro 2019 que recibirás en la próxima Feria del Caballo, por ese ingreso en la Academia San Dionisio que de pronto nos ha trasladado al Bajo Medievo. Y enhorabuena también por esa casta que llega. Los morenés siguen adelante y esos campeones de Andalucía de acoso y derribo pues llevan también esa estirpe que ahora es reconocida. Muchas gracias, amigo, por compartir este ratito con nosotros en directo.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pausa en Mediodía COPE y seguimos adelante.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal, y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
¿Te preocupa tu sonrisa? En Saluden llevamos 20 años contigo y lo celebramos por todo lo alto con descuentos muy especiales en nuestros tratamientos. Visítanos sin compromiso en Avenida José Caballero Bonald. Saluden, comprometidos con tu sonrisa desde hace 20 años. Síguenos en Facebook.
Vive tu sueño con el Centro Inglés. Educación de calidad para tus hijos con amplias instalaciones, un completo programa educativo y actividades extraescolares para su formación integral. El Centro Inglés, mejor colegio de la provincia de Cádiz según el ranking de El Mundo. Infórmate en www.elcentroingles.es.
Mediodía.
COPE Jerez.
estar informado.
Bar Restaurante Maipa les ofrece la agenda cofrade.
Que nos presenta para este jueves 5 de marzo el inicio del triduo de la Hermandad de la Defensión. A las 8 y 10 en Capuchinos, con predicación de Fray Alfonso Jiménez. Los días 6 y 7, mañana y pasado, oficiará Raúl Sánchez, director espiritual. Y el domingo a las 12 y media tendrá lugar la función principal oficiada por Monseñor José Mazuelos Pérez. Ya esta noche nos coloca en puertas del primer viernes de marzo y, como marca la tradición, mañana se desarrollarán varias convocatorias de besapiés y besamanos que hay que tener en cuenta. El Señor de las Tres Caídas, Cristo de la Esperanza y Jesús Cautivo, haciéndose triángulo en el casco histórico que nos invita a estar en San Lucas, en la iglesia de San Juan de los Caballeros y en la capilla del Cristo del Amor. Hoy, además, a las 8 de la tarde tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa 2020 que patrocina la Casa Palacio María Luisa. El acto tendrá lugar en el salón principal de esta instalación, ubicado en la calle Tornería. Y cerramos recordando de nuevo que mañana es primer viernes de marzo y que la capilla del Cristo del Amor acoge esta tarde, como previa del besamanos del cautivo, a las 8, la celebración del Vía Crucis con esta imagen. Tras el acto piadoso, se bendecirá el azulejo que la hermandad ha hecho a la sagrada imagen del Señor en su fachada. Cerramos teniendo una invitación para todos ustedes. Mañana viernes estrenamos junto a esta agenda cofrade otro espacio de esta naturaleza. Es el concurso que recordarán ese tiempo de radio para que todos elijan su momento cofrade y con Jerez Pan llevar a casa un lote magnífico de la mejor repostería. Anótatelo mañana sobre esta hora. Estamos también contigo en ese tenor.
Bar Restaurante Maipa. Más de 60 años a tu lado celebrando tus mejores momentos con la calidad y la atención que nos caracteriza. Bar Restaurante Maipa, con Jerez, con nuestras tradiciones. Calle del Euro, Parque Empresarial. Bar Restaurante Maipa, toda una vida en Jerez.
Mediodía. COPE Jerez. Estar informado.
Y ahora vamos con administradores de fincas y nuestro compañero José Manuel Cabrales.
La casa no es igual, amor, sin ti.
Pues ya estamos con los administradores de fincas para resolver aquellas dudas que ustedes tienen. Siempre lo mejor es contar con un profesional, un administrador de fincas colegiado. Hoy conversamos con Luis Ruiz Jiménez, abogado del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, y también es abogado del Consejo de Administradores de Fincas de Andalucía. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Bueno, vamos a conversar sobre esas dudas que nos plantean nuestros oyentes. En este caso, una de ellas es, ¿puede un edificio tener dos comunidades, viviendas y garajes?
Básicamente, pueden existir dos opciones, que son las más frecuentes. La primera opción sería que exista una sola comunidad. Esta comunidad incluiría tanto la vivienda como los garajes, ¿no? Y que las cuentas en este caso pues puedan estar separadas para mayor claridad de los gastos y de los ingresos que corresponden a los propietarios, tanto de las viviendas como aquellos que corresponden a los garajes. Es decir, en esta primera opción, de las dos que hemos comentado, tendríamos una sola comunidad, pero con cuentas separadas. Para entenderlo y para explicarlo de forma claramente al oyente. Una comunidad y dos cuentas. La segunda opción, esta es la que se plantea en la pregunta, es decir, que existan dos comunidades. Bueno, pues si en un principio, en los estatutos o en la escritura, aparece una sola comunidad para piso y garaje, se puede, no obstante, constituir dos comunidades, porque eso entra dentro de las facultades de autorregulación de las comunidades de propietarios, pero siempre tendría que ser por acuerdo en junta de propietarios. Este acuerdo precisaría de unanimidad, porque estamos alterando el título constitutivo o los estatutos, y en esos casos, insistimos, requiere unanimidad. Si se consigue esta unanimidad, entonces se pueden constituir dos comunidades, como se ha informado. Pero no se debe olvidar que hay elementos comunes y gastos que seguirían afectando a las dos comunidades, ¿eh? Y sobre los que los propietarios de esas dos comunidades tendrían que decidir. Por ejemplo, imaginemos la existencia de un ascensor que diera servicio a la vivienda, pero que también llegara al garaje. O el abono del seguro del edificio, que se abona por la totalidad del edificio. Pues bien, para decidir sobre todos estos asuntos que siguen afectando a todo el edificio, no a una sola de las comunidades en las que se ha vivido, pues al existir todos estos asuntos que, como digo, afectan al conjunto del edificio, es también preciso constituir una mancomunidad. Esta mancomunidad convocaría a todos los propietarios del mismo para tratar estos asuntos, ya que para decidir sobre los mismos pues no sería suficiente una sola de las dos comunidades. Por tanto, y en resumen, es posible, en efecto, la constitución de dos comunidades por unanimidad, una de vivienda y otra de garaje, pero también sería necesaria en este caso la constitución de una mancomunidad que incluya a todos los propietarios sin excepción, a los de las dos comunidades, lógicamente, y se convocaría cuando lo requiera pues algún asunto que afecte a esas dos comunidades.
Muy bien, pues queda resuelta esa duda que nos planteaba uno de nuestros oyentes y que, bueno, pues Luis Ruiz ha explicado perfectamente. Es el abogado del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta y también es abogado del Consejo de Administradores de Fincas de Andalucía. Luis, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, José Manuel.
Y ya saben, siempre lo mejor es poner en nuestra comunidad a un administrador de fincas colegiado.
Gracias, José Manuel. Vamos a hacer una última pausa para la información comercial y en último tramo nos vamos a permitir hacerle alguna invitación interesante para esta tarde-noche.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal, y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Un par de minutos nos quedan para repasar contigo lo que el 24º Festival de Jerez en puerta ya de ir agotándose. La clausura este próximo fin de semana tiene para nosotros este jueves. Atención al sombrero. Fantasía coreográfica de Estévez y Paños sobre el proceso creativo. Indagan sobre la intrahistoria del sombrero de tres picos de Falla y todo ello con coreografía de Leonid Massin. Además, tampoco vamos a olvidar hoy a Fernando Jiménez estrenando Conmigo en Sala Paul dentro del ciclo Baile con ellos. Por otra parte, hemos de decir que prácticamente aún está concluyendo la batería de comparecencias en la bodega de San Ginés del Consejo Regulador de Nuestros Vinos, donde hoy han presentado a mediodía sus espectáculos. Por ejemplo, Cristina Aguilera, que dentro del ciclo Savia Nueva y Universal que se desarrolla en Sala Paul, trae su propio espectáculo. Ángel Muñoz para el ciclo con nombre propio en la Sala Compañía, o Alfonso Carpio en el ciclo Los Conciertos de Palacio en el Palacio de Villavicencio. También se ha presentado, y ha sido lo último que ha ocurrido allí, el libro Dando el Cante, el Festival de Jerez en un periquete de Pedro Caravante, y el CD El Cante de Manuel Fernández, El Gordo, todo ello a cargo del propio Pedro Caravante, cuyos chistes seguro llevan ustedes años, décadas siguiendo en Diario de Jerez, Manuel Fernández, Rafael Navas y Rafael Infante. Y no vamos a olvidarnos tampoco de otra cosa. La Compañía B es un proyecto de innovación social y flamenco que se presenta también hoy, justamente a esta hora, en nuestra ciudad. Una presentación que es aportación a todos esos contenidos que el Festival de Jerez tiene para nosotros. Terminamos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez y el mejor de los deseos para lo que queda de este jueves 5 de marzo. Saludos.